De ocultar esto que es falta de mantenimiento, ¿no? Y casi se lleva puesto a pibes y pibas. Pero mejor, hagamos lo siguiente: hablemos con Gisela Mena, que es secretaria gremial de ATECH de la Regional Noroeste, para que nos cuente las circunstancias que se dieron en esa escuela de El Maitén. Y además lo que hay que tener en cuenta, que a partir de eso, es que hoy hay un paro que ha declarado ATECH en relación de esta cuestión. Hola, buen día. Gisela Walter Auxelo de Radio Nacional del Bolsón te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días.
No sé si escuchaste la introducción.
Sí, te escuché.
Bueno, contanos.
Bueno, el día miércoles a la noche, tarde noche, nos llega la información de lo sucedido en la escuela, por lo que bueno, ya enseguida nos pusimos en contacto con las familias. Yo vivo en el Maitén, así que me fui hasta el hospital. Como gremio nos pusimos a disposición de la familia en lo que pudiéramos acompañar y ayudar. Y bueno, ya el jueves se hizo la primera reunión de padres, o sea, se autoconvocaron los padres, familias va, en la plaza acá del pueblo, de ahí, bueno, a esperar a que llegara la ministra y demás personal del ministerio que venía por esta situación. Bueno, o sea, los padres, los pocos padres que habían en ese momento se pudieron manifestar con ella, hacer preguntas tanto a los equipos directivos como a supervisores, como a la misma Perata. Y bueno, también llegó el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera. Con él habíamos estado nosotros el 1 o el 2 de junio llevándole un relevamiento de más de 30 escuelas de nuestra región. Nosotros en la región tenemos 50 escuelas. De 30 llevamos relevamientos con dificultades y problemas de distinta índole, y desde pequeñas a grandes. Bueno, yo había estado en esta escuela, había estado hablando con una de las directoras, me había dicho que yo estuve un miércoles, que al viernes siguiente iban a tener supuestamente ya el arreglo hecho. Bueno, me quedé con esa información. Me dijo, bueno, si yo para el viernes no tengo respuestas, te llamo y o sea, para informarnos y bueno, que nosotros podamos acompañar el reclamo. Y bueno, es una caldera que viene con, o sea, las calderas en general de las escuelas son viejas. O sea, no hay equipos nuevos, muy pocos. Pero bueno, acá hay otras cuestiones que están fallando, que tienen que ver con las inspecciones, con los arreglos bien hechos, porque bueno, siempre vienen y es un parche. Funcionan un tiempo y dejan de funcionar. Y bueno, pasó lo que nadie esperaba, pero que sabíamos que podía llegar a suceder.
Claro, porque hubo denuncias de las familias antes, eso tengo entendido, que bueno, se había registrado algún que otro evento con respecto a la fuga de gas.
Mirá, hace esa escuela, o sea, en esa escuela a la mañana funciona una escuela primaria, a la tarde funciona una secundaria. Para poder tener la matrícula de la secundaria se realizó una ampliación de 2 aulas. Esas 2 aulas no tenían calefacción. De hecho, el año pasado yo trabajé en esa escuela tanto a la mañana como a la tarde. Y sí, no había calefacción, o sea, durante la mañana no es necesario porque no son espacios que utilice la escuela primaria, pero sí la secundaria. Y se trabajaba igual sin calefacción. Y los pibes iban a clase sin calefacción. Entonces, bueno, este año, viendo que, o sea, el frío llegó antes y que realmente está haciendo mucho frío, también se empezaron a manifestar las familias a pedir que a esas aulas también se les ponga algún sistema de calefacción.
Sí.
Y bueno, vinieron con una caldera nueva, supuestamente, hicieron toda la instalación y empezaron a manifestarse, o sea, cosas que hoy, después de lo que sucedió, uno analiza que era el monóxido de carbono, o sea, los nenes de la mañana que por ahí llegaban descompuestos a su casa, que llegaban a dormir la siesta, cosa que generalmente no les pasaba. Pero bueno, en ese momento, o sea, no se asoció a que podría ser por intoxicación.
Sí.
Y bueno, el miércoles ocurrió lo que es de público conocimiento.
¿Y los pibes, las pibas, docentes, auxiliares, cómo están al día de hoy?
Bueno, están bien, o sea, sí, esto fue el miércoles, algunos estuvieron internados con oxígeno, se les dio el alta. Algún chico estuvo un par de días internado con oxígeno, alguno volvió a internación con oxígeno, pero bueno, ya creo que en líneas generales a hoy estarían mejor. Lo que pasa que bueno, el monóxido queda y sigue un proceso, ¿no?
Sí,
hasta que
se limpie. Sí,
pero bueno, hasta ahora, y no sabemos qué puede llegar a pasar a futuro, o sea, qué secuelas pudo haber dejado esto.
Claro, viste que hay un dicho.
Esperemos que no pase nada, esperemos que haya sido lo que fue y nada más.
Sí, a veces se dice, como moneda que circula, una desgracia con suerte. En realidad hay que evitar las desgracias, con suerte o con desgracia, ¿no? Parece que la cuestión de prever situaciones, sobre todo cuando hay alguna alarma, que tendrán que determinar por qué se da esa alarma, hay que solucionar el problema, porque más allá que pongan una caldera nueva, la vieja no tenía mantenimiento, aparentemente, por lo que pasó.
No, y además, o sea, lo que faltan, y que ya nosotros lo venimos manifestando, son las inspecciones.
Sí.
A ver, tenemos otras escuelas de las que, ¡ay! Me habían dicho que estaba terminada la obra. No, le digo, andá y ve. Andá y fíjate, y vas a ver que la obra no está terminada, y no necesito ser ingeniero para darme cuenta que esa obra no está terminada.
Y Gisela, esta información que circuló, que aparentemente se hizo una inspección, después se hizo otra y la fiscalía encontró que hubo algún tipo de maniobra para y que modificó la cuestión, la escena de los hechos, digamos.
Y mira, es lo que se dice y es de lo que hay están circulando por las redes sociales fotos de que habrían habido modificaciones de la noche a la mañana, literal. Ajá. O sea, el miércoles fue esto, el jueves a la mañana se habían realizado modificaciones.
Sí. Ahora,
así
cuando
que, bueno,
cuando vos hablas de los controles, porque parece ser tierra de nadie los controles, ¿eh? En realidad el Estado tiene que controlar si la obra se llevó a cabo, si está bien hecha con las pruebas que correspondan y demás.
Porque tal cual, pero además, o sea, antes, o sea, nosotros escuchamos que la ministra al inicio del ciclo lectivo están dadas todas las condiciones para que los chicos estén adentro de las escuelas.
Sí.
Y nosotros todo el tiempo diciéndoles que no, que cuando vos tenés una escuela en la que tenés 200 pibes, no podés tener dos baños funcionando. Que si vos tenés tenés que dar clases, no podés no tener calefacción, ni fallas en las calderas. Y bueno, en esta escuela en particular hay un agravante más, a mi modo de ver, esto es personal, que en su momento, cuando se inaugura la escuela, la del turno tarde, la 7719, que se inaugura en este mismo, o sea, en este edificio en el que está, yo no recuerdo si fue año 2011 o 2012, pero sí fui parte yo de esa inauguración, yo estaba trabajando ahí. La supervisora era la actual ministra de Educación.
Ajá.
O sea que conoce la escuela.
Sí.
Ya para ese entonces habían cosas que, sabemos que una inspección de Camusi o una inspección de alguien te va a decir, esa instalación así no puede estar. Uh-huh. O sea que ella conocía esto. Entonces, bueno, vos te ponés a ver, te ponés a analizar y qué sé yo, negligencia hay. Esto, bueno, yo no soy la justicia, pero bueno, esperemos que la justicia determine quiénes son los responsables, el grado de responsabilidad, y que paguen, los que tengan que pagar y que caigan los que tengan que caer, porque venimos denunciando.
Sí.
Y siempre con aprietes, o sea, de que los pibes tienen que estar adentro de la escuela bajo las condiciones que sean. O sea, tuvimos también una situación en otra escuela también de la región en las que tres aulas con calefacción salías al Zoom y era el polo, en Cusame, sí, en la escuela 38. Cuando nos ponemos en contacto desde la regional con la supervisora, con una de las supervisoras, dice que están trabajando bajo un plan de contingencia criterioso. ¿Por qué? Porque iban, estaban un rato, o iba un grupo sí, un grupo no, y se les garantizaba el desayuno y el almuerzo. Uh-huh. Esa fue la respuesta que nos dio. Para ir al baño, los pibes tenían que salir del aula calentita e irse a los baños, que eran una heladera. Realmente, o sea, a ver, cuando uno dice que hace frío, es porque hace frío. Y una cosa es estar 3 o 4 horas sentado en un lugar frío, y otra cosa es estar en movimiento en ese mismo lugar frío.
Claro.
Sabemos que en una escuela, en el aula estás quieto. Uh-huh. Entonces, bueno, o sea, hay muchas cosas que hoy más nos enojan todavía.
Sí, y además,
bueno, esto de que son, o sea, los chicos son números y tantos días de clase. A ver, no somos números, somos personas.
Sí.
Y entonces, bueno, o sea, a ver, es una cuestión de responsabilidades de muchos. Uh-huh.
Y el otro tema es que parece haber quedado en el olvido que estamos en, yo lo pongo entre comillas esto, en un periodo pospandémico.
Tal cual.
Entonces no parece muy acertado ceñirse a alguna cuestión que no tiene ninguna relación con la realidad.
Claro. O sea, a ver, estuvimos todo un año con clases virtuales que en esta zona son casi inexistentes, porque muy pocos son los chicos que tienen acceso a internet, que tienen acceso a una computadora o a un teléfono. Entonces, a ver, o sea, y en todo este tiempo, ¿no pudieron hacer algo en las escuelas?
Sí.
Realmente, o sea, están todas las escuelas detonadas. Yo no sé, que yo digo, si se llega a hacer una inspección hoy real y verdadera de las escuelas, de las cosas como deben ser, basándonos en la ley de escuelas seguras, uh-huh, no sé si te queda una escuela abierta en la provincia, no sé si queda alguna.
Mira, te leo algo que nos acaba de llegar vía WhatsApp, que me parece que acompaña lo que estás diciendo. Pues el estado de los edificios escolares es una barbaridad. Es un problema estructural en las escuelas de Chubut que se agravó desde hace 4 años y con el gobierno de Arcioni. Desde que crearon la delegación administrativa es una burocracia tremenda para los y las directoras, directores, conseguir que resuelvan los arreglos y mejoras en nuestras escuelas. Los directivos, mucho no podemos hacer, y encima quedamos súper expuestos con el tremendo riesgo de tener que cuidar a los y las estudiantes. Por otro lado, suspender clases en el marco de 4 años de conflictos salariales y paros permanentes es otro agravante a la situación educativa actual para las familias. Lamentable la situación educativa en el Chubut. Bueno, sí. Porque es generalizado.
Sí, sí, a ver, tal cual, o sea, y en esto, o sea, yo vengo, estoy en la calle desde el 2018, ¿sí? Uh-huh. Y, a ver, siempre reclamando, o sea, no, hoy sí, te puedo asegurar que hago hincapié en mi sueldo, porque tengo un pibe estudiando afuera y también vulnero su derecho. Sí. Si yo no tengo un buen sueldo, y a ver, estudié, lo que yo siempre digo, estudié, debería con un solo cargo poder estar tranquila, no ser millonaria ni rica, pero sí estar tranquila y poder no vulnerar los derechos de mis hijos también, que también se ven vulnerados en este contexto. Y bueno, siempre, o sea, hoy mi prioridad es el sueldo. Pero bueno, ante estas situaciones nosotros también siempre tenemos en cuenta y siempre están en todos los reclamos la situación edilicia. Siempre, todo el tiempo, situación edilicia y en nuestra zona el transporte, que uh-huh. no tenemos, el TEG acá no existe. Hay chicos de la zona del Desemboque, de toda esa zona, que no están yendo a la escuela porque no tienen cómo llegar. Y sí. es real que no tienen cómo llegar, no es que el papá no los quiere llevar porque el auto, no, no tienen cómo llegar. Entonces, o sea, hay un abandono total, total a la educación. Y bueno, ahí está detonando salud también.
Sí, no, pensaba en esto, que lo venimos trayendo hace ya varias semanas, ¿no? Ahora saltó esto de la escuela del Maitén con la cuestión de la intoxicación con monóxido de carbono. En El Hoyo el hospital está funcionando a menos de media máquina porque no tienen calefacción. Entonces uno se pregunta, ¿el Estado debe garantizar los servicios mínimos? Digo, educación, salud, si querés seguridad, que eso me parece que lo tienen bastante aceitado. Pero los demás están hipotecando a generaciones futuras, futuras y presentes.
Tal cual, porque a ver, yo no es que no quiero estar en la escuela y soy vaga y no quiero dar clases. No, quiero estar segura, quiero tener un sueldo que me alcance para vivir.
Sí, el tema después está...
y quiero mandar también a mis hijos a lugares seguros.
Sí, es totalmente entendible, atendible, y alguna cosa, a veces las medidas de fuerzas parecen no alcanzar, ¿no?
Porque... Porque también, bueno, la sociedad sale también a atacarnos. Yo creo que con esto, a ver si podemos también en un punto ver la realidad total. Uh-huh. O sea, porque dicen, no, hacen paro porque son vagos, hacen paro porque no quieren trabajar. Hay de todo. Seguro que debe haber de todo, como en todos lados. Pero no creo que sea la mayoría.
Sí.
Entonces, no. Salgamos a ver por qué. Juntémonos con los docentes, a ver qué podemos hacer. Sí, o sea, cuando sale la familia a protestar, ahí tenés la solución.
Sí.
Porque ya nos pasó también acá con la caldera del jardín, de uno de los anexos del jardín 420, que también, o sea, salieron los padres a protestar, se solucionó, y no del todo el tema de la caldera, porque todavía les está faltando, por lo que tengo entendido, una junta por la que pierde agua. Todo el tiempo está perdiendo agua esa caldera.
Uh-huh.
Además tienen en este mismo jardín una puerta de emergencia, que es, o sea, las puertas estas nuevas con las antipánicos, que es el medio de salir del jardín rápidamente. Es sí. una puerta amplia, está en el Zoom. Bueno, hace 2 o 3 años está rota. La puerta está comprada. Es venir simplemente a achicarle el marco, porque la que está comprada es un poco más chica, achicar el marco y poner una puerta nueva.
Sí, y no se hizo.
Y no se hizo. A ver, tienen una puerta en el frente para salir... y una puerta más chiquita en un costado.
Uh-huh.
Tienen un problema con la caldera. Las ventanas están todas llenas de rejas. Si hay que evacuar el jardín, que se salve el que pueda.
Claro, una trampa, parece.
Tal cual. O sea, si hay que salir de ahí, salvate si podés.
Gisela, bueno, vos decías, estuvo la ministra Perata en la escuela. ¿Y qué es lo que...? Dijo, porque me parece que el tema es más que grave lo que pasó.
Bueno, ella el primer día fue, hoy me río, pero en ese momento realmente, o sea, me río porque digo, no puedo creer. Bueno, sí, entró con toda su soberbia, saludó primero a una de las directoras, después y se metió en la dirección de la escuela. ¿Cuál fue la reacción de la familia que la estaba esperando? Empezaba a hacer ruido.
Claro.
A ver, es lo mínimo. Y tranquila estuvo la familia. Bueno, hasta que salió de nuevo, sí, bueno, dijo que ella quería juntarse con los equipos directivos y los supervisores para, bueno, a ver qué había pasado. Ella, si bien estaba al tanto, quería saber algunos pormenores y que también le preocupaba la trayectoria de los chicos, cómo iban a seguir y demás. Y que, bueno, mañana, por el jueves, dice, ustedes tenían prevista la entrega de las netbooks.
Ajá.
Así que bueno, mañana después organizaremos el horario. A ver.
O sea que salió.
Ayer tuve a mi pibe internado que no sabía qué iba a pasar con él y me venís a decir que me vas a entregar la netbook. Entonces, bueno, esa fue su presentación, a la que los padres, obviamente, un rotundo no, y al día siguiente lo mismo, o sea, es más, no se entregaron las netbooks. No era el contexto para, a ver, entregalas la semana que viene, entregala cuando los pibes estén bien.
Sí, sí, es un despropósito.
Sí.
Como desviar, o sea, la como mirada diciendo, al problema.
Exactamente, y pensando que a las familias con eso las iba a endulzar, las iba a distraer y las iba a lograr correr del foco. Y fue peor.
Sí, funciona como una suerte de soborno. No sé si sería ese el término, pero bueno.
Sí, pero bueno, es patético. Es una situación patética. Y bueno, después todo el tiempo, ya para el jueves, o viernes, ya estoy... No, el viernes.
Uh-huh.
El viernes se hacía la entrega de las netbooks. Estoy perdido en los días. El viernes se hacía la entrega, que ya estaba prevista por la escuela con anticipación,
sí.
La entrega de las netbooks. Bueno, obviamente no se hizo. Y todo el tiempo viendo, bueno, a ver, de las trayectorias, el viernes a la mañana, en el transcurso de la mañana, ya se había arreglado para que parte de la matrícula de la escuela pudiese asistir a la otra secundaria, al edificio de la otra secundaria, que es la que tiene 200 pibes ahí y tiene 2 baños.
Sí.
O sea, en ese momento tampoco estaba funcionando una de las calderas. O sea que era sacarlos de un lugar y traerlos al otro en el que mejor no iban a estar.
Sí. Es una gira un tanto rara.
Bueno, en todo momento, las familias, que ya el viernes ya era un grupo muy numeroso, dijeron que no querían la reubicación. Porque también, o sea, al reubicarlos, listo, ya está solucionado.
Uh-huh.
Entonces postergo, sigo esperando, sigue pasando el tiempo. Y en esa situación, bueno, las familias de las tres escuelas, porque también ahí, en esa escuela funciona una sala de nivel inicial. Es una sala integrada, porque bueno, esta escuela está a 5 kilómetros de Maitén. Entonces, para lo que es Buenos Aires Chico, funciona una sala de también de nivel inicial. Que
sí.
Bueno, al retirar Camus y el medidor de gas, esa sala también quedó sin poder estar ahí en la escuela. Y así que bueno, de las tres escuelas, lo que es ese anexo de la 420, la 93 y la 7719, las familias decidieron no a la reubicación, que directamente se suspendan las clases, que no iban a mandar a sus hijos a otro lado tampoco.
Uh-huh.
Porque bueno, justamente los reubican, listo, ya está solucionado el problema.
Sí.
Si lo único que importa son los días de clase y que los pibes estén adentro de la escuela.
Bueno, hoy medida de fuerza en toda la provincia en relación a esto que pasó, como para que el gobierno tome nota de la cuestión. O sea que se van sumando inconvenientes. La cuestión salarial, la cuestión edilicia, la cuestión del transporte. Todo parece indicar que la cosa no está funcionando bien.
Sí, después cuestiones que hacen a lo que es más, o sea, lo que los que estamos dentro de lo que es educación tenemos por ahí un poco más de llegada y de conocimiento, que tiene que ver con los cargos,
uh-huh.
Los cargos que faltan, la no entrega de certificaciones de servicio a personas que se quieren jubilar, que ya cumplieron la edad, que cumplieron los años de servicio y tienen que seguir esperando. Y seguir esperando, te estoy diciendo, 2 o 3 años.
Sí.
Para poder jubilarse. Entonces, bueno, también hay gente que sigue adentro del sistema, que generalmente, o sea, son algunos con tareas pasivas o con cambio de función, que también es otro monto el que tienen que erogar. Hagan las cosas bien.
Sí, sí.
O sea, a ver, yo ya cumplí, yo cumplí. Cumplí los años de servicio y cumplí mi edad. Ahora a vos te falta cumplir esa partecita. Uh-huh. A ver, yo cumplí. Pido mi certificación de servicio, si para dentro de 6 meses no me la diste, me voy a mi casa y es responsabilidad tuya. Listo, yo ya cumplí. Mi parte ya está, falta la tuya.
Sí.
Viste, no puede ser. O sea, esas son cuestiones ya más internas de lo que es el sistema en sí, pero que también hacen que uno termine enojándose y que termine protestando.
Uh-huh.
Los sueldos, el pago de los sueldos. Tenemos compañeros que pasan 2 meses sin cobrar, les pagan un mes, uno no, y después les siguen pagando del mes siguiente, no sé, cobraron marzo, mayo y no cobraron abril. No, no, realmente es caótica. La situación que estamos viviendo hoy en educación en Chubut es caótica.
Bueno, esperemos que esto sirva, digo, la charla para que los papás, las mamás, las familias de los chicos y las chicas que concurren a algún establecimiento educativo conozcan lo que está pasando y, bueno, la única manera de modificar esto es que la comunidad educativa reclame a quien tenga que reclamar y que le den la respuesta que corresponde.
Sí, en conjunto, o sea, todo uh-huh. junto. Es evidente que el que más empuja es la familia, la que más empuja es la familia.
Uh-huh.
Es evidente, porque nosotros, medidas de fuerza, que encima nos descuentan.
Claro.
Y también, o sea, la otra pregunta, ¿a dónde va esa plata?
Sí.
Nos descuentan de los sueldos, ¿a dónde va? ¿Dónde queda esa plata?
Queda claro. Bueno, la seguiremos en otro momento y con mejores noticias, esperemos, ¿no?
Si sí, bueno, ahora a la 1 tenemos una concentración radio abierta y movilización masiva, esperemos que sea, en la que también, o sea, hay un centro de estudiantes en la escuela 7000, uh-huh. que, bueno, se han organizado ellos, hablaron también el otro día, expusieron su situación frente a las autoridades que estaban, así que bueno, invito a la comunidad y a aquel que tenga ganas de llegarse hasta Maitén para poder acompañar esto que nos afecta a todos.
Sí, sí. Y compromete el futuro.
Exactamente, exactamente.
Bueno, Gisela, gracias. Y que,
no, gracias bueno. a ustedes por comunicarse y ocuparse y preocuparse por estas situaciones. Y como dijiste hace un rato, esperemos que la próxima sea para buenas nuevas.
Bueno, gracias.
Gracias a vos.
Hablábamos con Gisela Mena, secretaria gremial de ATECH, Regional Noroeste del Chubut, el tema de lo que ocurrió en este establecimiento de El Maitén, con chicas, chicos, docentes, auxiliares, intoxicados con monóxido de carbono. Y bueno, la medida de fuerza que fue determinada para hoy lunes